adoramos, Señor. Gracias por tu bondad sobre nosotros, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Antes de ir a la palabra, solamente quiero recordarles que el día domingo tendremos lo que es la presentación de niños. Aleluya. ¿No se alegran ustedes? La presentación de niños es un compromiso del padre con Dios y con su hijo. Es decir, que la persona que va a venir a presentar, los padres, el matrimonio que va a venir a presentar a su hijo delante de Dios y delante de la congregación, el compromiso es con Dios y con su hijo. Es decir, que ese día usted va a pararse aquí, me imagino que aquí va a ser, y usted va a poner a su hijo y le va a decir al Señor: Señor, yo me comprometo a ser buen ejemplo a él. Ah, se quedaron callados. Ahí sí ya se fue la luz. No, sí, porque yo decía el domingo que antes lo que la gente hacía es que venían y decía: ok, Señor, ahí está, te lo entrego, mientras yo estoy bailando, fumando, tomando, haciendo la vida loca. Y después vienen y dicen: yo no sé si yo se lo entregué al Señor y ahora pandillero es, fuma marihuana, ¿cómo es eso? Ah, porque los principios comienzan en casa. Usted es responsable. Esas malas palabras que habla ahí en su casa, usted es el responsable de decir: ya mire, chitón jeta, ya ni eso voy a decir. Entonces, bajo esa gran motivación amorosa, el domingo usted puede presentar a su hijo aquí. Puede tomar el formato que tenemos, que es un formato que usted va a tomarse el tiempo hoy. Usted puede tomar uno, puede hablar con su supervisor de zona, y usted va a escribir ahí cada etapa de su hijo. Ahora, si su hijo es recién nacido, tiene un añito, usted va poniendo cada año lo que usted se va a responsabilizar con Dios en hacerlo. Quizás que vaya a tomar clases de piano, que vaya a jugar un deporte, pero usted lo va a hacer. Y eso, hermanos, usted va a ver un fruto de eso, hermanos. Hemos hecho esto por ya varios años, y usted viera cuánto jovencito se ha inscrito en las clases de música, porque hay padres que tomaron esa palabra cierto, que se pararon aquí delante de Dios y le dijeron: ya no voy a jugar, aquí voy a ponerme serio en esto. Y por eso queremos hacer esto. Amén, hermanos. Lo otro, hermanos, que seguimos en la campaña Comprométete. La campaña Comprométete es que usted se esté comprometiendo con Dios a congregarse el día martes, el día viernes a la célula y el día domingo. Eso lo que genera en usted es un buen hábito. Los buenos hábitos cuestan desarrollarlos. Los malos hábitos no. Usted, un día que haga un mal hábito, usted ya lo tiene arriesgado en su corazón. Pero cuando usted quiere formar buenos hábitos en su vida espiritual, especialmente, cuesta, o es un esfuerzo. Tiene que empeñarse en hacerlo. Entonces queremos ayudarle. Y si usted se está congregando el día martes, no solamente está comprometiéndose con la obra de Dios, pero también está desarrollando espiritualmente. En la célula igualmente, porque lleva invitados. Ya la persona que le está dando testimonio a otra persona de su fe, esa persona ya está lista. Pero aquellos que todavía ni una cucaracha han llevado a la célula, hermano, sí, no se hagan. Pero aquellos que están llevando gente nueva, siempre es porque ya están, ellos ya son lo que son, cristianos. Y el domingo, que es cuando venimos aquí a celebrar el culto a Dios. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Quiero darle la bienvenida a los que se están conectando por varias plataformas, por YouTube, Facebook y IRES Radio. Lo tenemos, hermanos. Solo uno dijo amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5, y dice la palabra del Señor: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, tú eres bueno, misericordioso. Por eso es que nos tienes en este lugar. Y te alabamos, te exaltamos por lo que tú haces. Señor, también queremos pedirte, Señor, por las necesidades. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Tú sabes lo que hay en el corazón, la aflicción, la incertidumbre que surge, hay veces, en la vida del ser humano. Pero tú eres también aquel que puede enviar el Consolador para sanar, para alentar, para liberar de la cautividad. Ahora te pedimos, Señor, glorifícate, salva a aquellos que no te conocen, reconcilia a aquellos que se han apartado de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo queremos tocar un tema que le hemos puesto: la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo. Y cuando nosotros hablamos, o la Biblia habla del mundo, está hablando del sistema del mundo. Y eso del sistema también conlleva las ideas del mundo, las prácticas del mundo, las actitudes del mundo. Para adentrar un poquito más en detalle, ustedes saben que en el mundo se maneja ojo por ojo. Ajá, así es. En el mundo se maneja también que no, yo no voy a velar por nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Sí, eso es lo que le enseñaban a uno cuando yo iba a la psicoterapia del doctor Ayala. Los que fueron bolos saben lo que estoy hablando. Pero eso le enseñaban a uno: primero uno, segundo uno y tercero uno. Ahí las demás personas valen, solo usted. Usted se debe de ser un buen amigo. Dicen amén. El cristiano tiene que ser un buen hermano, no solamente con el prójimo, sino con nosotros mismos. Tiene que ser una oveja. Usted sabe la diferencia entre un cabrito y una oveja: es que el cabrito los cabritos son impacientes y no hacen caso. Las ovejas están necesitados de seguir al maestro. Por eso el Señor dice que nosotros somos ovejas de su prado. Porque diciéndonos eso, Él quiere que nosotros entendamos que esa sensibilidad o esa inocencia de una oveja nosotros debemos de tener. Pero después va más profundo y dice: santos. Eso es algo que hay veces nos creemos que somos santos. Digamos, cuando habla de santos, está hablando de la posición que el Señor nos ha dado. Que nos ha dado una posición de santos nos ha santificado para que nosotros nos estemos progresivamente santificando. Porque en realidad, si nosotros, si el Señor no nos hubiera santificado, nosotros no estuviéramos aquí. O tampoco usted deseara orar, o usted deseara adorarle al Señor, o usted deseara hacer lo bueno. Más bien quisiera hacer lo malo. Pero la razón que nosotros optamos, aunque hay veces nos cueste, hacer lo bueno, es por esa santificación. Pero también viene y dice que somos soldados. ¿Cuántos soldados hay aquí? Poquitos. ¿Cuántos soldados hay aquí? Y esto de soldados, esto quiere decir, hermanos, que nos vamos a tener que dar con la oposición. Vamos a tener que armarnos, saber que tenemos una guerra contra ¿quién? Contra las huestes. Aquí él lo describe como el sistema del mundo. Y la lucha nuestra, hermanos, es esa. Con el sistema del mundo. Con la ideología, con los pensamientos, con la cultura que está fuera de aquí, de estas cuatro paredes. Que muchos de nosotros cohabitamos. Porque usted va a su casa, a su vecindario, la mayoría de las personas no son creyentes. Algunos de ustedes que viven quizás rentando un cuarto, las personas que viven ahí no son creyentes. Ustedes están cohabitando con personas que no son de la fe. En su trabajo, personas que no son de la fe. Usted ahí llega y uno está escuchando el Bukis, el otro está escuchando este otro muchacho que ha salido. Ustedes lo oyen, Peso Pluma, pues. ¿Ah? Y el otro está oyendo a Bad Bunny y todo, digamos, y usted es creyente, usted está ahí. Y usted con sus audífonos oyendo música cristiana, me lo imagino. Digamos, me lo imagino, yo creo que así es. Pero también dice que somos testigos. Y es que estamos testificando nuestra fe. Lo que Dios, el Señor, ha hecho en nosotros. Y eso usted lo puede hacer de muchas maneras. Hablándole a las personas, hablándoles de la grandeza de las cosas que Dios ha hecho en su vida, pero también con su conducta, con la manera que usted procede su vida, su diario caminar. Entonces Juan resalta aquí este término particular en este capítulo que es vencedores. Él dice: ustedes son vencedores, son victoriosos. Y es por eso que él expone que Cristo, el vivir en Cristo, nos ha venido a dar una victoria en nuestra vida. Y la victoria, ¿cómo es que surge? Para vencer aquellos ideales o aquella cultura o aquellas cosas que nosotros vemos en nuestro diario vivir. Es que el Señor vive en nosotros. La simiente de Dios está en nosotros. Y eso es lo que nos hace a nosotros, que cuando nosotros vamos a meter la pata, decimos: no. Porque yo ya no soy el mismo. Cuando le dice: mira, vamos a tomar. No. Sorry, pero si antes te tomabas unas 40 cervezas y ahora no. Es que ya soy una criatura nueva. Ya ahora las cosas viejas han pasado. He aquí, soy hecho nuevo. Esa resistencia al pecado, esa resistencia al mal, antes usted no la tenía. Antes usted era el primero en la tienda liquor store. Ya lo conocía el hombre ahí. Ese sabía: Julano va a venir unas 7 veces, ahí está la renta mía. Usted le pagaba el carro. Usted lo mandaba a los hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque todos los fines de semana usted fielmente. Pero a mí se me hace raro cuando la gente le cuesta diezmar o ofrendarle al Señor. Porque para las cervezas tenían abundancia. Mire, uno cuando es vicioso, Uno cuando es vicioso, hermano, uno hasta roba. Sí, el vicio hace que la persona hasta llegue a robar porque necesita de eso. Pero ¿qué es lo que ha cambiado a esa persona de noche a día? El simiente, aquello que el Señor ha puesto en él. Hermano, vivimos en un mundo cambiable y peligroso. La inseguridad y la incertidumbre llena las vidas de todas las personas a un terror. Por ejemplo, la violencia, el abuso sexual, las drogas, el aborto, todas las cosas que le están promoviendo a las personas y no solamente a los adultos, a nuestros hijos, creando una generación de personas que sean insensibles a la verdad de Dios. Se hace cada vez más claro que el mundo es el enemigo de aquellos que quieren hacer lo justo. Aquellos que quieren vivir justamente para honrar a Dios, el mundo, el sistema del mundo, es su archienemigo. Es el que siempre va a tratar de hacer que no solamente esa persona quiera honrar a Dios, sino que quiera volver atrás. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros que somos de Dios, ¿cuántos son de Dios? Nosotros que somos de Dios debemos de ser el ejemplo. Debemos de levantar la voz, testificar de aquel Cristo que nos ha liberado, de aquel Cristo que nos ha llenado de paz y de gozo. Porque si no, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, es cada vez más incierto. Y nos volvemos nuevamente al sistema del mundo. Porque ¿cuál es el sistema del mundo? Primero yo. Pero cuando nosotros dejamos de testificar y de anunciar la verdad y no permitir que esa idea, esa cultura se filtre a nuestra familia, si dejamos de hacer eso, entonces nosotros no estamos velando por nuestra próxima generación. Si nosotros no le decimos a nuestros hijos, mire, esta es la realidad, y estamos contentos que ellos estén haciendo lo que ellos quieran, estamos contentos que ellos estén disfrutando la vida como la viven los hijos de los no creyentes, entonces vamos a tener una generación destruida. Pero Dios desea que su pueblo tenga una vida llena de seguridad y confianza, hermanos. Dios está siempre anhelando que su pueblo no solamente reciba esa seguridad y esa confianza, sino que su pueblo sean los primeros que hablen de sus grandezas. Por esta razón considero importante recordar que el cristiano fiel tiene plena seguridad en la victoria sobre el camino del mundo. Nosotros los cristianos tenemos la seguridad. No los oigo muy cristianos hoy. Nosotros los cristianos tenemos aquella victoria ya dada por el Señor en la cruz del Calvario. Nosotros estamos sobre el mundo. ¿No dice la palabra de Dios, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Entonces, ¿por qué dejamos que el sistema del mundo nos abrume? ¿Por qué usted deja que el sistema, las ideologías, la cultura, todo lo que viene en el mundo, viene usted y se desvía de la verdad de Dios? Cuando hay algo poderoso en usted. Y no es solamente una religión, óigame bien, no es una religión. Es el poder de Dios en usted, que es el Espíritu Santo, El Espíritu Santo está en el creyente para que el creyente pueda vencer en el mundo, hermanos. Primera de Juan 5, del 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Está leyendo eso, hermano? ¿Por qué es que nosotros seguimos siendo derrotados por los vicios? Si aquí la palabra de Dios me está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y hay veces a nosotros nos está venciendo cualquier bobada allá afuera, hermano. Cualquier cosa. El hombre casado, ¿qué lo vence? El adulterio. El hombre soltero, ¿qué lo vence? La fornicación. El hombre que ha dejado el vicio, ¿qué lo vence? Una cerveza. Y manifestamos que quizás el poder de Dios no es fuerte. Cuando aquí nos dice que los que son nacidos de Dios tienen la autoridad y la potestad de vencer el mundo. Tienen la autoridad y la potestad de vencer al mundo. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está su respuesta. Digamos, no es una varita mágica, es la fe. Es la fe. ¿Y cómo es que la fe se va desarrollando? Dándose trompones con el mundo, enfrentando los golpes, esperando, teniendo paciencia en Jehová, sabiendo que tarde y temprano Él vendrá al rescate, tarde y temprano esa manifestación del Espíritu comenzará a obrar en usted. Por eso David decía: alma mía, ¿por qué te afliges? Aún tengo que esperar en Jehová, salvación mía, Dios mío. Este hombre tenía bien claro que él ya tenía la victoria, pero lo que tenía que hacer es estar pacientemente esperando en Dios. Aquí Dios se tarda un día, usted ya ni quiere venir a la iglesia. Y usted quiere que Dios le conteste así como cuando va al McDonald's y le dan la comida rápida. Esa es nuestra actitud. Y por eso vivimos una vida cristiana derrotada. De sustancias, que el cigarro, que una desmuelada nos esté sacudiendo y desviando de la verdad. Sí. Cuando no hay nada, por eso la palabra dice que todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y nosotros volvemos a cometer el error que Adán hizo, que le dio toda la autoridad a Satanás. Hermanos, seremos victoriosos sobre el mundo si hemos nacido de Dios. Si usted ha nacido de Dios, usted puede vencer el mundo. Porque el Espíritu le va a dar testimonio que lo que usted va a hacer o la decisión que usted va a tomar no es correcta. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, dice. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El nuevo nacimiento es esencial para ser victorioso, porque trae que un arrepentimiento y la regeneración es importante para obtener una santificación. Si usted se arrepiente, viene y le dice: Señor, me arrepiento de mi pecado. Llega a haber en usted una regeneración, que es lo que nos permite tener un cambio de la manera de pensar, de sentir y de actuar. Y ahí comienza ya la santificación. Ahí usted comienza a caminar, comienza a experimentar cosas que Dios siempre ha deseado que experimentemos. Por eso les decía, todo comienza con tener la simiente de Dios sembrada en su corazón. Ese es el momento, hermanos, cuando nosotros llegamos a tener esa simiente sembrada en el corazón nuestro, podemos derrumbar toda oposición, podemos avanzar adelante aún cuando las cosas están oscuras. Hay luz en nosotros para caminar en la oscuridad. Hay una luz que nos guía por medio de la oscuridad. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira, hermanos, esto de haber recibido ese nuevo nacimiento no es una cuestión de magia, hermanos, no es una cuestión que uno psicológicamente trata de hacer que la gente piense. Esto es real, esto es algo, es una operación divina. Porque hay veces la gente dice: no, ahí en la iglesia me dijeron esto, o el pastor me dijo esto. No, la palabra de Dios lo dice, que es inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la, por eso dice aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego usted tiene que obedecer esta verdad. Eso es lo importante. Cuando usted va obedeciendo la verdad, entonces no se le hace difícil a usted ser bautizado. Usted se bautiza. Usted hace todas las cosas que un creyente debe de hacer. Usted comienza a servirle a Dios. Usted comienza a predicar la palabra. Usted comienza a hablar del Señor. Usted comienza a hacer las cosas que Dios requiere de sus discípulos. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. La otra cosa es, hermanos, es el amor puro hacia el otro. Por eso le decía que el cristiano es un buen ¿qué? Amigo, pero también es un buen hermano. Y una de las cosas del sistema del mundo es que el sistema del mundo siempre va a querer que nosotros estemos en división. Que usted no ame a su hermano. Y por eso aquí él dice: y no con amor fingido, porque uno puede fingir. Uno puede fingir: ay, hermano, gloria a Dios, ay, qué bueno, quería verlo usted. Y cuando ya se va el hermanito, desgraciado, y a ver, así somos. Sí. Digamos, detrás de todos nosotros sacamos la caja de lustre, hermano. Delante, ay, hermana, qué linda. Mire, pero se parecen una miel. Por eso él dice: no con no fingido, sino verdadero. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros tener un amor verdadero? Porque bien es cierto, usted me va a decir: hermano, pero hay gente en realidad cuesta amarles. ¿No dice usted eso? Sí, todo lo hemos dicho, pero ahí está el truco de esto, de que si usted llega a amar a esa gente, entonces Cristo ha nacido en usted, el amor del Señor. Porque acaso usted no era difícil también de tragarlo, pero el Señor, aún con sus errores y sus faltas, Él optó en salvarlo. Él optó en darle vida eterna. Y no solamente eso, sino levantarlo, asentarlo en lugares celestiales, donde un día nosotros seremos honrados por el Señor. Porque dice la palabra que nos darán coronas. Esa es una forma de honra. Y mire lo que vamos a hacer todos. Porque usted quizás ahorita dice, no, yo me voy a quedar con mi corona. No, pero como en ese tiempo ya vamos a ser glorificados. Vamos a ser personas perfectas. Entonces nosotros vamos a adentrar en razón y vamos a decir, no. Y le vamos a aventar las coronas a sus pies. Porque vamos a reconocer que no lo merecíamos. Que Él es digno de toda la honra, toda la gloria. El otro punto es, será victorioso sobre el mundo si vive por fe. Hermanos, este caminar del evangelio no se puede vivir por vista. Este caminar se vive por fe. Por fe, no por vista. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Que nosotros queremos todo por vista. Queremos que todo salga rápido, que todo el Señor nos conteste rápido. Yo aún tengo peticiones que le he pedido al Señor que todavía no me las ha contestado. Pero mientras tanto Él está haciendo una obra en mi vida. Mientras tanto Él está moldeándome, construyéndome. Posiblemente para que cuando yo reciba eso, no me vaya a exaltar yo mismo. Pero el creyente que ya llega a ese punto, hermanos, de decir, quizás Dios no me ha dado esto porque dándomelo yo me voy de la iglesia. O yo dejo de adorarle. Ya cuando el creyente comienza a decir, no, Señor, yo sé que no me lo has dado porque yo sé que tú me conoces. Si me das a esa hermanita para casarme, tú sabes que yo ahorita me caso y ya me voy de aquí. ¿Ah? O si me das ese empleo, Señor, solamente lo que está esperando es el empleo. Examínese bien su corazón. Si usted está viviendo por fe. Y es otro término de vivir por fe. Es que cuando las cosas no se estén dando, usted siga creyendo. Usted siga viniendo a adorar a Dios. Usted siga exaltando el nombre que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Ese es vivir por fe. Sí, esto es así, hermanos. Y no venir ahí, ay, hermanos, qué lucha. Ay, hermanos, estoy tratando de vivir por fe, pero qué lucha. No. Báñese. Échese perfume. ¿Ah? Ayune, báñese, échese perfume. Véase que la gente no pueda percibir que usted está sufriendo. Sí, que la gente diga, no, este hermano nunca lo veo en problemas. Ay, pero solo Dios sabe. Pero algunos los estoy viendo y dicen, no, eso no. Ese cuento yo no quiero. Ay, bienvenido a la vida del Evangelio de Cristo Jesús. Bienvenidos. Sí, porque aquí yo le puedo decir, mira, hermano, conviértase, entréguese y mire, usted va a recibir una casa el próximo día. No, eso es lo que ustedes quieren oír. Un evangelio de prosperidad. Este evangelio es de fe. Y solo los que viven por fe van a poder resistir toda acechanza del enemigo, toda situación que le venga. Por eso dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Significa confiar en Cristo Jesús. Y no solamente confiar en Cristo Jesús, sino en su identidad personal. En su obra por nosotros y en la victoria sobre el mundo. Porque la razón que nosotros podemos vencer el sistema del mundo es porque lo venció. That's the only way. Esa es la única razón. Es decir, que usted no lo tiene que en realidad vencerlo. Ya alguien lo venció por usted. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo, hermano. Eso es lo que tiene que hacer. Significa vivir para la eternidad en vez de vivir para el tiempo presente. Sus pensamientos, cada cosa que usted piense, tiene que estar alineada para la eternidad. ¿Por qué usted se guarda? ¿Por qué usted guarda su testimonio, su vida? Y usted no anda allá pecando y pecando y pecando y tomando y fumando. ¿Por qué usted ya no lo hace? Porque ya no lo sienten, ¿no? Hay veces usted tiene ganas. Más bien tenemos ganas todos. Somos de carne y hueso. Algunos más carne que hueso. Pero sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos verlo cara a cara a Él. Porque el día cuando la trompeta suene, yo quiero hacer mi partida juntamente con Él. Por eso, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que pensar cómo esto va a beneficiar mi eternidad. Si yo dejo de orar, ¿cómo afecta mi eternidad? Si yo dejo de buscar de Dios, ¿cómo afecta mi eternidad? Todo depende de nuestra eternidad. El último, y con esta me despido. ¿Cómo puede estar tan seguro de ser victorioso sobre el mundo? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es la razón. No hay otra razón más, hermanos. Aquello que Dios ha depositado en nosotros es la fortaleza nuestra para vencer. Concluyo. ¿Será usted victorioso si sigue viviendo en la vida que vive? Esa es una pregunta, hágasela. ¿Será que usted va a vencer todos esos obstáculos, todas esas cosas que el mundo nos tira, si usted sigue viviendo en la vida que usted vive ahorita? Es fácil contestarlo. Porque el que no tiene a Cristo, el que vive apartado del Señor, no va a poder vencer, sino va a sucumbir. De ser así, demos gracias a Dios. Si nosotros estamos viviendo bajo la voluntad de Él, porque esa fe es necesario o necesaria para que nosotros tengamos victoria sobre todas las cosas. Pero si usted no tiene esa seguridad, es tiempo que ahora mismo dé el primer paso. Y es que usted sea nacido de Dios. Que el simiente de Dios esté de usted. Para que cada vez cuando usted sienta la tentación, cada vez que usted sienta aquellas cosas que usted quiere volver otra vez a su vieja manera de vivir, usted pueda ir y postrarse delante de Dios, donde Él dice en su palabra que tenemos entrada ante el trono de gracia confiadamente para recibir socorro y misericordia. También es importante si hemos nacido del agua y del Espíritu. También que permanezca esa simiente de Dios en nosotros. Debemos de vivir por fe y no por vista. Confiar en Cristo y en su poder. Y vivir para la eternidad y no para lo presencial. Eso es lo que necesitamos hacer. Y haciendo todas esas cosas, cada vez que venga una situación a nuestra vida, nosotros vamos a vencer eso. Cada vez que venga la tentación a nuestra vida, vamos a poderla vencer. Cada vez que venga una oferta del mundo, de Satanás, nosotros vamos a saber cómo responder. ¿Por qué? Porque nuestro propósito no es temporal, es eterno. Nosotros tenemos un propósito eterno. Por eso hoy, hermanos, yo termino. Es importante que nosotros nos evaluemos. Somos nacidos de Dios o no lo somos? ¿Por qué no cierra sus ojos? Sí, Señor. Ahí donde usted está, comience a meditar. Medite. Si en la vida que usted está viviendo en este momento, manifiesta usted el simiente de Dios. ¿Es Dios que se está manifestando? ¿O es el sistema del mundo que ya vive en usted o se manifiesta en usted? Sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con tu pueblo, porque hablas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué no se pone el pueblo en pie? Vamos a adorar al Señor. Vamos a declarar unas palabras maravillosas para fortalecernos en el Señor. Oh, sí, Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos.
Fuente de mi libertad.
toma tu asiento y queremos hacer una invitación en esta hora. El Señor te llama y te dice: ven. Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús, puede levantar su mano. Yo quisiera orar por tu vida. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús y decirle: Señor, yo quiero entregarme a ti, yo quiero recibirte, yo quiero obtener esa victoria? Puedes levantar tu mano, yo quiero orar por tu vida. ¿Hay alguien entre nosotros que quiere rendirse al Señor y decirle: Señor, hoy es el día, hoy quiero brindar mi vida como sacrificio vivo y santo delante de ti? Ven, quiero orar por ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiere rendirse al Señor? ¿Quiere decirle: Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis incertidumbres, tú conoces todas las cosas de mi vida, pero no aguanto, ya no aguanto, yo necesito que sea tu Espíritu que esté en mí? Hoy puede ser el día que el Señor te limpie de tus pecados, de tu maldad. Pero comienza dando un paso al frente en obediencia para recibir el simiente de Dios, reconociendo a Cristo Jesús en tu vida. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús? Ya un varón lo hizo, ya él está aquí al frente, pero tú puedes ser el otro que puede venir delante del Señor y decirle: Señor, me rindo. ¿Alguien quiere entregarse o reconciliarse con el Señor? Si tú le servías al Señor o estabas en comunión con el Señor, pero te apartaste porque no pudiste vencer el mundo, hoy el Señor te dice: ven, aumento tu fe. Ven, quiero aumentar tu fe. Puedes venir, puedes decirle al Señor: Señor, aquí yo estoy, aquí yo estoy, tú conoces mi necesidad. Voy a hacer este último llamado. Hay alguien que quiere entregarse o rendirse a Cristo Jesús o reconciliarse. No dejes lo que puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Hoy es el día, hoy es el momento de salvación. Si no hay nadie más, vamos a orar por este varón que ha pasado. El pueblo se puede poner en pie y le vamos a decir: Padre, venimos delante de ti poniendo la vida de